L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de libros una semanita más. Bueno, hoy vamos a hablar de libros que se van a vender este lunes en San Jordi, en San Jorge, una de las citas libreras por excelencia. Y vamos a recomendar 10 títulos aptos para taberneses en San Jordi. También hablaremos del término de tabernés y tabernesa. ¿Usted se siente tabernés aunque haya nacido en otra localidad, como por ejemplo Madrid? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar porque lo hemos discutido con el señor director de este programa. Además, comentaremos un curioso plan de fomento de la lectura que está protagonizado por Suso de Toro, me lo va a contar don Mario Noya, y de una exposición muy recomendable en el Museo de ABC con Greguerías Ilustradas, los célebres textos de Ramón Gómez de la Serna, con sus dibujos correspondientes. Todo esto y mucho más en este programa de libros que se llama, como bien saben, L de Libros, el mejor programa de literatura de la radio, gracias al buen hacer de Isaac Vizcaíno, nuestro técnico.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Don Mario Noya, ¿qué tal está usted?
¿Cómo estamos todos? ¿Cómo Bien. Están ustedes?
Pero así de fuerte empezamos.
¿No? Mira, mira, fíjate. Sí, sí, ahora es que vengo yo con...
Viene usted
libros de Tabarnia. Bueno, vamos a hacer un ten con ten.
De hecho,
y luego,
don Mario, quería preguntarle precisamente por eso de los términos de tabernés y tabernesa. ¿Se siente usted tabernés?
Bueno,
no porque sé, yo sí, yo soy madrileña, pero un poco de Tabarnia también me siento.
Ah, muy bien. No, quiere decir, esto lo estamos diciendo, tanto Tabarnia para arriba y para abajo, porque en Libertad Digital han publicado una galería de lecturas para un San Jordi en Tabarnia.
Ah.
Pero bueno, Tabarnia, efectivamente, como usted dice, es España.
Tabarnia es España.
Así que, claro, si
que
usted
sí.
debe estar viejo, también puede
pues
leer.
Pues yo también me siento.
Les hemos dado una serie de lecturas ahí. Yo voy a comentar algunas de ellas, no voy a agotar la galería. Y Carmen ha decidido... recomendar otros libros fuera de esa galería, que me parece muy bien.
Vale,
los
pues...
míos van a ir con el himno nacional. Así, me cago en la leche.
Todos.
Muy bien, Isaac
Vizcaíno. Todos, cada vez que haya libro.
Isaac Vizcaíno, fasca. Arriba. ahí, una arriba España, bueno.
Dicho esto. Menos mal que antes vamos a hablar de la actualidad, de lo que nos ha dejado
menos
precisamente
mal que está
esta semana.
Y estas cosas, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Estábamos hablando de planes de fomento de la lectura, etcétera, ¿no? Bien, encontré el otro día pajareando por la web un cartel que decía Encuentros literarios, plan de fomento de la lectura. Actividades en el Instituto Español Melchor de Jovellanos de Alhucemas, Marruecos, con el escritor y premio nacional de literatura Suso de Toro. Lunes 16 de abril de 2018, 11.45 horas en el Salón de Actos. Charla del alumnado y profesorado. Martes 17 de abril de 2018, 18 horas, en la Biblioteca Juan Román, sesión de Libro Forum en torno a su obra Calzados Lola. Este evento está organizado... Bueno, esto en realidad no es un evento, que diría Lázaro Carreter. Evento, aunque no se lo crean, señores, porque ahora ya se utiliza de esta otra manera. Un evento es un acontecimiento inesperado. Es decir, es todo lo contrario de lo que creemos que es un evento. Un evento hoy en día es algo que está bien programado, diseñado y con, bueno, pues con todo dispuesto para que suceda de la mejor de las maneras. Originalmente un evento es todo lo contrario. Es algo absolutamente inesperado, ¿de acuerdo? Pero bueno, en fin, que como estamos promocionando la cultura, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tiene un evento organizado por el mismo. Gobierno de España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ya digo, Secretaría de Estado de Cultura, y luego pues pone aquí también leer, igual a más y muchos corazoncitos. Plan de fomento de la lectura, Subdirección General del Libro. Leer te da vidas extra.
Ese es el eslogan, en fin, si no me equivoco,
es.
De todo el plan de
Consejería
fomento de la
Educación
lectura.
Rabat, de la Embajada de España en Marruecos. Señores, aquí hay mucho España, ¿no? Y Estado español. Suso de Toro. Suso de Toro. Suso de Toro. Vayan ustedes a Twitter y entren en su timeline. Timeline, en su, vamos, en su cuenta de Twitter, ¿de acuerdo? Y se van a encontrar con joyas como esta. Mi país no es un país de carceleros. Mi país es de la gente libre, porque Suso de Toro no corrige los textos. Es de la gente libre. Estoy con esa ciudadanía libre y desarmada que se enfrenta a un Estado autoritario armado de jueces y policías. Visca Cataluña y la República. Ahora vais y lo cascáis. A este pájaro, a este mierda seca, por decirlo suave, le pagamos. Le pagamos para que fomente la lectura. Sí, sí, usted, con su dinero. En Marruecos. ¿Se puede ser más...
esa boca?
No, no, esa boca no. Esa banda que coloca esta panda a sobrecogerse con dinero español. ¿De acuerdo? Mire que hay que tener la manga ancha en los ministerios de cultura, si es que existen. Que hay que convencer al personal de que tiene que existir un ministerio de cultura. Bueno, pues ya que existen, sería mucho pedir que en un momento en que se está perpetrando un golpe de Estado, un golpe contra el Estado de Derecho español, sería mucho pedir que el Estado español no organizara saraos en países, además, con esa relación tan peculiarcita que tenemos con Marruecos, protagonizados por un pollo que perpetra tweets como, repito, mi país no es un país de carceleros, mi país es de la gente libre. Estoy con esa ciudadanía libre y desarmada que se enfrenta a un Estado autoritario armado de jueces y policías. Visca Cataluña y la República. Sería mucho pedir. Va en serio. De verdad. Ahí en Cultura, hola. ¿Cómo se llama el tierno este que tenemos de ministro de Cultura?
Íñigo Méndez de Vigo.
¡Iñiguín! ¡Amigo! ¡Amigo de la prensa! ¡Recitador! ¡Recomendador de lecturas!
¿Y de películas?
En tus comparecencias.
De películas también.
¿De verdad? ¿Esto no se puede mirar? ¿Esto no se puede mirar? ¿Iñiguito? ¿Seguro que no? Hombre, no sé, de verdad, pásate por la por el timeline de Suso de Toro. Porque lo mismo te crees que esto fue de un aventón que le dio. Ese día se le mantó regular y perpetró ese tweet. Es que no sé, pues yo qué sé, estoy leyendo hoy jueves 1. Mariano Rajoy se alimenta de carne humana. Sobrevive gracias a sus víctimas políticas. Después de Aguirre, Cifuentes, Irá y Arena. Ya huele a cadáver. Iñiguito, que es que le estamos dando dinero a este. Fomento de la lectura. De este señor. No sé cómo decir. De verdad, ¿no? Pasaos por su gloriosa cuenta de Twitter para que sepáis de qué estamos hablando, ¿eh? Por ejemplo, es que se me está escapando. Quería daros yo otro más. Ahí está, fijaos. Españoles, españolas. Si un día dejáis de ser súbditos y os permiten ser ciudadanos, con la arroba esta,
será la arroba gracias no es a una la... letra, hay será... que recordarlo, no es será... una letra.
Será gracias a la ciudadanía catalana, valiente. Tendréis una república ese día, aunque no la merezcáis. Este arrogante, sin galones. Este saco de p... que se dedica a despreciar a España y a los españoles sin haber empatado con nadie. Le pones al Nadie Fútbol Club delante, sin nadie, y empata. Y empata este tío, este mindundi. Le tenemos ahí poniendo el cazo para que fomente la lectura entre las huestes de entre la alegre muchachada marroquí. Joder, si es que de verdad, si es que demasiado poco nos pasa. Demasiado poco nos pasa, amigos. Dicho esto,
podemos hablar de cosas más bonitas, como pues, quien pues, dice.
Sí. Greguerías, ¿quieres hablar de greguerías?
Hablemos de cosas bonitas y de verdad que se lo digo de corazón.
¿Qué sucede? ¿Por qué vamos a hablar de greguerías?
Vamos
Porque
a hablar
hay una
de...
exposición, ¿verdad?
Exacto, hay una exposición que en el Museo de ABC, que está en Madrid, como ustedes bien saben. La exposición se titula Greguerías Ilustradas y exhibe un centenar de textos de lo mejor de Ramón Gómez de la Serna, con esas creaciones tan celebradas, ¿no? Las greguerías, junto con ilustraciones. De hecho, son los dibujos que el propio autor hizo para ilustrar cada una de ellas. Y la verdad es que son esos juegos de palabras con cierta crítica, cierto humor tan típico de este autor que a mí me ha llamado la atención.
Fíjate,
precisamente.
Las greguerías, ¿no? Cómo nos sorprendía en el colegio. Ah, mira, las
qué curioso, qué curioso.
Yo también lo sé hacer. Bueno. Esto, a mí desde pequeño me decías, profe, entonces, ¿por qué usted cuando yo le digo que los ciervos son perros altos me suspende?
Exacto, en plan de esta vida es muy injusta.
Es muy injusto, ¿verdad? Entonces tú te echas a la cara ahora a las greguerías y haces, se te vienen a la mente varias reflexiones. Primero,
¿por qué yo
hoy
no?
En día, con Twitter y demás, Ramón Gómez de la Serna no tendría demasiado recorrido, porque Twitter es una greguería permanente.
Permanente. Lo que, de hecho, se llama en el argot...
Suso de toro.
Bueno, no volvamos por ahí. No volvamos por ahí en la medida de lo posible.
Esto es lo...
No, por favor, en la medida de lo posible. Gracias. Esto es lo que también se ha llamado en redes sociales los memes, ¿no? ¿O qué?
Memes. Los memes sí, tendrían, sí, porque serían memes. Greguerías ilustradas.
Sí.
Algunas,
no todas. Eso.
Bueno, pues en fin, que nos lo pasábamos bien en el colegio, leyendo las greguerías. Pero que yo creo que hoy en día, claro, como está tal la orden del día, este tipo de juegos con el lenguaje, no sé si llamaría tanto la atención y si le publicarían a Ramón Gómez de la Serna un libro de este tipo. No lo sé, repito. Porque, sin embargo, sí hay autores, hay escritores que publican en greguerías, si podemos decirlo así.
Sí.
Hay un... es que voy a quedar fatal, entonces no lo digo. Porque no me acuerdo ni del nombre ni de nada, no me acuerdo. Hay un señor en ABC que hace frases de este tipo. Hace juegos de palabras y frases... bastante ingeniosas. No me acuerdo. Cuando me acuerde, ya se lo digo. Si probablemente no sea hoy, porque la cabeza la tengo como la tengo. Pero bueno, en fin. El diario El País publicó hace unos años,
¿sí?
Hace unos años, para alguien que ya empieza a ir para abajo, como aquí les habla, es hace 15. Estoy leyendo ahora en el copyright. En 2003, es decir, hace 15 años, el diario El País publicó una edición de greguerías de Ramón Gómez de la Serna.
Pero es que tengo que decirles más, porque de hecho estas greguerías se publicaron originalmente en la revista Blanco y Negro de ABC, por eso lo sacan el periódico ABC.
¿Y estos?
Entre 1930 y 1935, 314 greguerías.
Las ilustradas, las que estamos hablando de
sí,
las,
sí.
La exposición, ¿verdad?
Uh-huh.
Bien, bueno, pues en este otro libro del que les hablo, del diario El País, pues encontramos greguerías como... Bueno, la primera, abro la página 5, que es donde empieza el texto. El pájaro nos clava el clavo de su pío pío. Bien, parece bien, ¿no? Bonita,
sí.
Ingeniosa, ¿no? Sin embargo, otras dices, esto ya como que ha quedado...
Ramón, cúrratelo más.
No, que ha quedado desfasado. Es decir, que los tiempos corren. Esa cosa que tiene el piano de cola dentro como para tejer mantillas de madroños. Piano de cola ya... Hay pocos en las casas, ¿verdad? Y cuesta mucho imaginar a qué se está refiriendo. Por ejemplo, este otro. Cuando en la música entran campanas de cristal, comienza la licorería de la música. Y dices, si esta también nos cuesta verla hoy en día. Esta, sin embargo, es graciosa. Y además me recuerda, no sé, por ejemplo, Carmen, tú.
A ver.
Cuando se caen las tijeras al suelo, parece que se ha caído un gimnasta del trapecio.
Pues yo no, desde luego.
¿Sabes esos movimientos? Sí,
sí, pues debe ser otra persona. ¿Eh? Me está confundiendo usted, don Mario, con otra persona por mi grácil agilidad.
Este es buenísimo. Ese muellecito que llevan por rabo los cerdos...
Es gracioso.
Es para darles una patada y que salgan más disparados. Esto ya no. Esto ya es de pueblo. De chico este
es
de pueblo
poco...
es un poquito así,
sí,
asilvestrado.
Sí. Te has pasado.
¿Vale? Este también, a ver qué te parece. La curiosidad del cielo por ver la tierra abre muchas veces el nublado. Y le dices, qué fino eres, coño. Ramón. Porque ya nadie dice
el nublado.
Lo nublado. Las nubes.
La borrasca, que la hemos tenido muy heavy en este país.
Que yo soy muy escatológico.
A ver, miedo me da.
Los fantasmas del barco tiran de la cadena del ancla.
Un retrete.
Ellos tiran de la cadena.
Sí, gracias por la aclaración, Mario.
No, porque son, no, se puede hablar de la otra. Los fantasmas del barco tiran de la cadena del ancla. No
me
tiene
ha
por qué ser del retrete. Sino
me ha gustado la aclaración y el sonido que ha ambientado esta greguería.
Sí. Oye, ojo esto, ¿eh? Ojo esta. Ojo esta. En el cisne se unen el ángel y la serpiente. Fijaos, ¿eh? Sí, ¿a que sí?
Sí. Ceño fruncido.
Tú has empezado con el ángel, qué bien, un cisne, qué bien, serpiente, regular.
Ahí ya, Ramón, claro, oye, ahí regular.
No, porque es una imagen precisamente que suscita ese sentimiento encontrado, esa bueno, ese choque de emociones entre la expectativa blanda que huelen las nubes y luego ¡pas! La serpiente.
Ahí,
coño, qué susto. ¿Bien?
Ahí regular, sí.
Vale. Y a ver esto. Ningún ejemplo del arte por el arte como la flor. ¿Bien?
Bien,
¿bonita?
Yo bien. Sí, sí. Está a favor
si
también.
Si Isaac se le dice esto a su señora, ¿cómo te recibirían, Isaac? Su señora es una gran señora.
Yo les cuento
aquí,
lo que he visto.
Una española de bien.
Yo he visto...
Es una española de bien.
Alzamiento de cejas y encogimiento de hombros.
Sí, porque yo creo,
Isaac, que ha sido como estupefacción.
Diría,
no sé cómo se lo tomaría.
Porque viendo a Isaac diría, ¿qué has hecho, pájaro, para que me vengas con esta frase?
Exacto.
¿Qué te tengo que perdonar?
Exacto. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Madre mía.
A ver, atención. Atención a este. A ver qué diría tu señora, Isaac, de este también, ¿eh? Y qué diría Carmen Carbonell. Cuando una mujer pide ensalada de fruta para dos... perfecciona el pecado original.
Otra vez encogimiento de hombros al otro lado del cristal. No, oye. Pero yo tengo que decir que los postres, siempre para compartir mejor.
A ver este. A ver
cosa
esta.
Que Isaac Vizcaíno no comparte.
Vamos a ver, vamos
ni
a ver.
Ni la afirmación ni el postre.
Esta frase
él no comparte.
Está muy pensada para hipsters. El amor es algo así como bordar juntos. ¿Quién borda ahora? Las abuelas, las que tienen vista, y los hipsters.
Yo...
Te lo ves ahí en un bar con las barbas del profeta.
Ay, me encanta.
Y con,
a mí me gusta.
Y con las agujas. ¿Y tú qué haces, amigo?
Oye, pues yo hago una cosa que no es... Esto se sale de la lectura, pero hay una cosa que se llama trapillo.
¿Trapillo?
Yo hago trapillo.
¿Tú haces trapillo?
Yo hago trapillo, que suena un poco regular, pero hago. Hago lo que puedo, señores. No se esperen ninguna maravilla.
Vamos a ver. A ver, un momentito...
¿Otra más?
Sí, cuando el viento cimbrea mucho... Momento, que lo he leído mal. Cuando el viento cimbrea mucho a los chopos, parecen plumas que escriben. Sí, es verdad. Sí, sobre todo en Castilla. Oiga, por cierto, amigos periodistas, sobre todo locutores de televisión y radio, ¿esto que he hecho yo se puede hacer? Pedir perdón y empezar. ¿Que te echa la bronca luego el director? Que te eche la bronca, pero no sabéis lo mal que queda que estéis leyendo mal... O que se os vaya una pieza en directo. Esto pasa mucho en los telediarios. Está. Hoy conectamos con Isaac Vizcaíno desde la Montaña Palentina. Gracias, Isaac. ¿Cómo que gracias? Joder, si ves que no nos hemos enterado de lo que ha dicho.
También hay que.
Pide decir... perdón. No, es que a mí me han llegado a decir esta salvajada. No se pide perdón en antena. ¿Por qué? No, porque quedamos mal. No, quedas peor si sabiendo que no se está entendiendo lo que está diciendo alguien, pasas de la gente como si no existiera.
Yo puedo decir una cosa, como sí, en este programa se da la circunstancia de que el locutor, que es Mario Noya, es a mí en el director, pues claro, queda bien. ¿No?
No pasa.
Yo siempre, aunque el director te grite, bueno, si es usted mismo,
sí, ¿no?
¿Qué va a decir?
Bueno, vale, pero... Para esto que he dicho, ¿qué te parece?
No, a favor.
Ah, bueno.
A favor, yo siempre a favor, por
a
si acaso.
Favor, ¿no? Sí, ya.
Ante la duda, a favor siempre.
Bueno, esta te va a gustar. Los húsares van vestidos de radiografía.
Ah, pues sí.
Pues es verdad.
Pues sí, la verdad que sí.
Y los Beatles. Que sí. Para que Ramón Gómez de la Serna no los conoció. A ver, ¿qué más? ¿Quieres que te diga otro más? ¿Cómo vamos de tiempo, amiga?
Una más.
¿Una?
Pues sí, sobre todo porque...
Pues soy director.
Bueno, pues eso.
Floreció tanto aquella noche la bella descotada que le salieron dos camelias en los hombros. Esto no lo digas nunca, amigo. Hoy en un bar.
Consejo Isaac Vizcaíno, no, esto no, esto no, esto no.
Sí, yo también, yo tengo un queridísimo amigo del que sé poco y no por mí. A ver si se manifiesta cuando diga esto. Que de copas le escuché una vez decir, acercarse a una bella mujer y decirle: me gustaría que cuando me entierren mis cenizas reposen en tu ombligo. Y yo... No, que cuando muera, no cuando me entierren. Y yo le dije, está muy trabajado. O sea, poéticamente está muy bien, pero esta mujer
la muchacha...
no era blanca. Se ha puesto blanca a escucharte ahora mismo.
Espero que saliera corriendo.
Si no se liga.
Si no se liga.
Si no se liga. O sea, no vale decir que mis cenizas reposen en tu ombligo. Y tampoco vale decir, floreció tanto aquella noche la bella descotada. La bella descotada es la Manola Pechugona. Que le salieron dos camelias en los hombros. Bueno, y por último... en último lugar, ¿sí? ¿Ya? ¿Termino?
Sí, una más.
A ver. Es que esta es un poco rara. Espera, voy a pillar otra más. A ver. ¡Ja! Esta. Que te va a gustar, Carmen, porque citan a uno de tus autores de referencia.
A ver.
Quisiéramos ver un epitafio que dijese: aquí yace el escritor de Anónimos. Murió del último.
Que es que el último todavía no ha existido. Si es que quedan muchos más. Eso claro que sí, yo lo sé por el bueno de Anónimo.
Autor prolífico.
En fin, de estas...
Una más.
Una más.
En las cejas tachó algo la naturaleza.
Sí,
¿verdad?
Fuera.
A veces cae un tachado largo, Indurain. Indurain, ¿os acordáis? De Miguel Indurain. Buen cejorro tenía.
Bueno, y Frida Kahlo. Dígame, claro, ¿no? Frida, ahí, Frida, eso Frida, era tachón, Frida, fuera. Fuera. De las greguerías, tengo que decirles que además de estar disponibles en el Museo de ABC, en el Museo de Ilustración, hay un catálogo maravilloso que recoge pues precisamente todas estas greguerías ilustradas en casi 500 páginas, y es una edición que, bueno, que si quieren hacerse con ella, está
pues
disponible, claro, porque ya que van a ver la exposición, pues se llevan ese recuerdo maravilloso. Más allá de un simple chiste, dice nuestra compañera Laura Galdeano, que es la que ha hecho esta crónica, que está disponible en Libertad Digital. Tenemos, les hemos dicho, una selección de libros para taberneses y tabernesas, ahora que se acerca San Jordi, que está al caer. Pero antes, si le parece, don Mario, vamos con una reseña de un libro que creo que a usted le ha llamado bastante la atención.
Allá voy. There was a time when I was alone, nowhere to go and no place to call home. El otro día entrevisté a David Jiménez Torres a propósito de su novela Cambridge en mitad de la noche, que acaba de publicar la editorial Entre Ambos, y ya a los postres le pregunté por El país de la niebla, que es un ensayo literario que ha publicado en Ipsu Ediciones en la colección Baroja y yo, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión. Baroja y yo son unos libritos donde una serie de escritores españoles reflexionan sobre lo que ha supuesto Baroja, la lectura de Baroja. En sus vidas. Ya digo, pues fue una pregunta de cuando ya estábamos recogiendo los trastos de la entrevista y sin más recorrido, porque yo de hecho no había leído este libro. Llegué a mi casa después y me puse a leer este libro y resulta que me encantó. Y se lo dije le puse un mensaje a David: oye, me ha encantado. Y me dice: oye, gracias, Mario. Pero la verdad es que me daría pena que quedara eclipsado por Cambridge en mitad de la noche, que es de la que es el título del que se está hablando ahora en la prensa, ¿no? Y a mí también me daría pena. Y de hecho me parecería una tremenda injusticia. Y como no quiero cometer esa tremenda injusticia, ser cómplice de esa injusticia, pues voy a hablar del País de la Niebla. Voy a hablar hoy de este ensayo literario que me ha parecido una joya, una joyita porque son 83 páginas, tamaño mano. Y mano no de jugador de baloncesto, una mano normalita y corriente como la mía. El país de la niebla es Inglaterra. Inglaterra es el país donde David Jiménez Torres dio clases en las universidades de Cambridge y Manchester de literatura española. Y Pío Baroja es un autor que descubrió David Jiménez Torres a pues, un grupo de estudiantes universitarios británicos. Es interesantísimo este libro. ¿Por qué? Porque David Jiménez Torres dice, pero en un momento dado, dice, pero ¿qué hago yo? ¿Cómo voy a enseñar a Baroja a millennials británicos? Pero pues si es que además a mí Baroja no me gusta. Lean estas páginas para ver lo que dio de sí esa experiencia de David Jiménez Torres en el Reino Unido con este autor tan nuestro, pero tan desconocido por ahí fuera. David se llevó la sorpresa de su vida en ese momento al comprobar que a los millennials británicos que escuchan a Beyoncé y que han estado, que se han criado pues en la época de Harry Potter, les llamaba poderosamente la atención el autor de El árbol de la ciencia, de La busca o de, ya que hablamos del país de la niebla, La ciudad de la niebla. Entiendo, es lógico que David alucinara en un primer momento, pero luego, si reparas, en cuanto le eches una pensadita, pues ves que tampoco es tan extraño. ¿Por qué? Bueno, pues porque Pío Baroja es un autor que ha trabajado mucho con el desasosiego, el desencanto, el desarraigo, las durezas de la vida en una España poco menos que asaltada por la modernidad. Finales del siglo XIX, principios del XX. Hoy en día, en el Reino Unido, tienen desafíos muy parecidos con la posmodernidad. Y el estudiante británico que lea El árbol de la ciencia, La busca, La ciudad de la niebla, se va a encontrar con personajes que no saben muy bien qué hacer con su vida, que no saben muy bien a qué mundo pertenecen, que no saben muy bien cómo manejarse con un mundo tan turbulento y tan cambiante. Pues lo dicho. Ya tienen bastante menos de extraño que encuentren una afinidad, una atracción, un interés en ese universo barojiano, que también conocemos los españoles que hemos estudiado literatura, porque Baroja era un autor, no sé si sigue siendo, que caía bastante en COU, por ejemplo, ¿no? Y en bachillerato. David dice que él nunca, que además, que para colmo a él no le gustaba Baroja. Y que, de hecho, podía llegar a sentir cierto rechazo por su obra. Si reparas en que el joven profesor universitario español que ha estado dando tumbos por Estados Unidos y el Reino Unido durante buena parte de su vida y se planta en Manchester y experimenta una tremenda soledad muy moderna, ese individuo, ese humano, demasiado humano, puede sentir rechazo por Baroja, porque claro, Baroja ahí le ofrece en sus obras un espejo de lo que ya es su vida. Desasosiegos, inquietudes, incertidumbres, muy pocas certezas, la moralidad en algunos casos ya está ni se le espera, no hay moralejas, no hay inicio, nudo y desenlace, la vida no es como las novelas realistas la pintaban, no es tan clara, no es tan nítida, es más oscura en muchas ocasiones, ¿no? Y cuesta mucho ver por el otro lado de la trama, ¿no? Entonces, Baroja, claro, ahí te ofrece poco consuelo. Puedes experimentar una especie de rechazo hacia alguien que te puede colocar un espejo. Yo creo que por ahí también es ese malestar que experimentaba David con esas novelas que parecen deshilachadas y que no conducen a ningún sitio y que no ofrecen perfección estructural y estilística. Bueno, claro, es que la vida es así, el mundo es así. Como de hecho tituló Baroja una de sus novelas. Lean Este País de la Niebla, de verdad. Porque se darán cuenta de que se puede hacer altísima divulgación literaria sin ser un pedante maleante. Que se puede hacer... se puede generar literatura confesional, intimista, sin caer en el sentimentalismo y sin tener por qué. Escribir un dramón, una novela, también tiene cabida en el ensayo. Esto. Y en la novela, vamos, en la presentación de la novela Cambridge en mitad de la noche, no sé si fue Gistau, David Gistau, o Daniel Gascón el que dijo que David Jiménez Torres era un gran provocador. Es muy tímido, es muy elegante, es muy educado para ser un gran provocador, pero sí que es una persona que te anima a saber y a conocer y a emprender esta búsqueda sin término que es o que debería ser, por hablar en términos popperianos, ¿no? La vida de un intelectual. Hay reflexiones muy interesantes sobre la vida universitaria, la vida cultural, la vida política del Reino Unido, de España y de Europa. Sobre las incertidumbres que asaltan a las generaciones jóvenes de este tiempo y de otros pasados, ¿eh? Sobre cuál es el papel del intelectual en la vida y sobre cómo tiene que estructurar su vida el intelectual. David, aquí, bueno, el otro día le dije que David es una persona con la que da gusto hablar, porque expone los temas con afán de profundizar en ellos, de avanzar en el conocimiento. Y por eso le dije que tenía pinta de ser un gran profesor. Me alegra comprobar que los alumnos británicos que le tuvieron como docente... Le puntuaron muy alto. No lo cuenta aquí para fardar, lo cuenta con gran humildad, con gran sencillez. Pero es que, ya digo, ofrece una gran cantidad de conocimientos con análisis perspicaces, puntos de vista muy sugerentes. Demuestra que respeta a los alumnos. De hecho, aquí recoge varias reflexiones de alumnos británicos sobre las obras de Baroja, muy, muy notables. Y ya digo que, bueno, si David Jiménez Torres vuelve a... Si a David le vuelven a saltar dudas sobre si vale o no para esto de escribir, yo le recomendaría que revisara de nuevo estas páginas del País de la Niebla. Lo dicho, David Jiménez Torres, El País de la Niebla, Baroja y yo, Ipso Ediciones, en este año 2018.
Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free.
Es Radio.
Queridos amigos de Música y Letra, este domingo a las 2 de la tarde, como siempre, seguimos con el tema del amor. El amor que no se acaba, el amor que está en el aire, love is in the air, todo lo que necesitas es amor. Los Beatles, Barbara Streisand, Leonard Cohen, el amor en inglés, en Música y Letra.
En Es Radio, Música y Letra con Andrés Amorós. Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada, si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio. L de Libros. Es Radio.
Esta música no es un tractor, no, es un camión lo que traemos, y es que les hemos dicho al principio que íbamos a hablar de recomendaciones para adquirir en San Jordi, concretamente.
Coño, el... tengo un tractor amarillo.
Esa es otra
opción. Acordaos, pero fijaos, y ahora Tractoria.
Fíjate.
Y sus lazos son amarillos, no había caído yo.
Fíjese,
fíjate
usted,
qué
Mario.
Cosas tiene el destino.
Bueno, pues hemos preparado 10 títulos. Yo 5, Mario 5, a propósito
de esa...
De San Jordi.
Que viene San Jordi, el que quiera regalar un librito y una rosa, pues muy bien. Y el que no, pues... eres muy sieso. Por cierto, que la gente mire qué significa sieso en el diccionario. Es que es la típica palabra que se usa así, sin más. Tú le dices, tío, ¿qué quiere decir sieso? Pues eso, sieso, ¿eh? Es un sinsal, ¿no? Miren qué significa sieso, por el amor de Dios.
Bueno, pues para este Día del Libro también, que es como se celebra en el resto de España, su de San Jordi, yo creo que es algo un poco exclusivo de Cataluña. Tenemos una serie de recomendaciones.
Sí, pero lo de la flor, claro, como es buena idea.
Ya eso calando, también.
Yo veo ya en Madrid a la gente regalar un libro y una flor, y hay establecimientos comerciales que ya ofrecen las dos cosas, etcétera, ¿no?
Bueno, pues estas recomendaciones que traemos sí que tienen un puntito relacionado con Cataluña, con Tabarnia.
Voy a empezar desde luego.
Las mías también, porque de hecho lo que les voy a recomendar es un libro de José María Sanz, también conocido como Loquillo.
Loquillo.
Está a punto de sacar un libro en...
¿Cómo que también? Exclusivamente conocido como Loquillo. Yo creo que si
bueno,
a él le llamas
casa...
así...
Igual en su casa le llaman de otra manera, Cari, bueno, por ejemplo, sin ir más lejos.
Cari, su chica.
Bueno, claro, pues también conocido como Cari. En fin, fuera de bromas, este libro que les voy a recomendar es Barcelona Ciudad, salió hace unos años. Hay también un libro con fotografías de la última gira que hizo con Trogloditas, y tengo que decirles que está a punto de salir, pero un poquito más adelante, en el mes de mayo, creo que es el día 17, está fijado el lanzamiento de un nuevo libro en la estela de Barcelona Ciudad, que se va a titular En las calles de Madrid. Entonces es un lanzamiento que es bastante interesante. Si no se han hecho con ese Barcelona Ciudad, que de hecho recoge algunas de las canciones popularizadas por José María Sanz, también conocido como Loquillo, voy a insistir en este dato.
¿Cómo que también?
También.
Pero vamos a ver, será sobre todo principalmente conocido como Loquillo.
Sí, yo lo hago por picar un poco,
ya
Mario.
Lo sé.
Ya lo sabe. Bueno, el caso es que a mí me gusta mucho este libro, en tanto que recoge pues esos poemas auténticamente, podríamos llamarlos así, junto con algunas imágenes. Así que yo les recomiendo ese Barcelona Ciudad en vísperas de En las
Loquillo,
calles de Madrid.
Loquillo, hay que decir una cosa, hablando de Barcelona y de las calles de Madrid, y es que en los 80 y tal, bueno, a lo mejor era mi sensación de chavalillo en aquel entonces, pues la rivalidad entre Barcelona y Madrid era muy acusada, y Loquillo era un tipo que se caracterizaba porque si le dabas a elegir entre Madrid y Barcelona, elegía Madrid y Barcelona.
Pues muy bien.
Tiene canciones dedicadas a las dos ciudades. Bueno, es más, como él vivía en Barcelona, se mostraba más crítico con Barcelona, desde una posición de joven urbanita, ¿eh? Uh-huh. No era político, ¿no? Y sus canciones de inquietud y malestar, pues claro, las volcaba sobre Barcelona. Y en su disco en directo de lo que los troleitas de A por ellos que son pocos y cobardes, creo recordar, es en ese, dedica su canción Barcelona Ciudad a los dueños de los locales con música en vivo, porque tienen unos horarios que no hay quien lo aguante, dice. Y entonces ahí cuando eres joven dices, muy bien, loquillo. Y cuando ya no eres tan joven, dices, me cago en tu alma, loquillo.
Bien, loquillo. Bien.
Así es encima. O si vivías encima de Rocola, por ejemplo, pues esa,
Regu.
Esa canción del todo, no te acaba de sentar bien.
Entiendo,
y loquillo,
entiendo.
Loquillo, te va a seguir cayendo bien, pero menos. En ese momento, ¿no?
Te entiendo.
Vale,
esa bueno,
es
pues
tu...
esa es mi primera recomendación. Vale. Vamos con la tuya, Mario.
Voy yo. Siempre.
¿Pero en serio vamos a escuchar el himno de España en cada recomendación?
Supuesto, ¿tenemos algún problema?
No, a favor.
Bueno, así digo yo aquí.
No,
si
a favor.
Se me ha infiltrado una
a
tarragona.
A favor.
Aquí, yo qué sé.
Siempre a favor.
¡Viva Tabarnia!
¡Viva!
A eso, joder, que a ti te gusta mucho esto de los vivas, decir después
sí,
¡viva!
Sí, me ha pillado ahí con el pie
¡viva
cambiado.
Tabarnia!
¡Viva!
Ah, vale. Este es el libro que acaba de publicar el presidente de Tabarnia, Albert Boadilla, en Espasa. Es un libro un poco raro en la composición. Me explico. Texto corrido, pero te avisan en un primer momento que es fruto de unas conversaciones entre el presidente de Tabarnia, el molt honorable Albert Boadilla, y el portavoz de Tabarnia, que es Jaume Vives.
Uh-huh.
Y dices, bueno, pues es una conversación, ¿por qué no lo has hecho en modo entrevista, pregunta-respuesta? ¿Y con Vives metiendo la cuchara? Bueno, no aparece. Pero, bueno, ya digo, el texto, muy interesante, Boadilla desatado, como suele ser norma ahora, en el genial bufón, que dice verdades como puños, verdades... gente dice que Boadilla es un provocador, probablemente no le gustaría ser bastante menos provocador, porque las provocaciones las tiene que hacer con realidades bastante dolorosas. El prólogo corre a cargo de Mario Vargas Llosa y dice: no hay confusión que valga. El nacionalismo es una antigualla incompatible con la democracia, fuente de las peores violencias. Y no hay razón alguna para que en ese país civilizado, moderno y democrático que es España, desde la transición, tenga cabida en él. Bueno, en fin, bueno, ahí va. Este es el primer libro del que vengo a hablar, Carmen. Y me callo porque voy a hablar de él en otro programa.
Ah, sí, sin ir más lejos, los que tengan la suerte de escuchar Sin Complejos, que es el segundo programa mejor de esta casa.
Además, dentro de un ratico.
En el que colabora una chica también muy simpática, pues sí. Seguimos hablando de este libro.
Esa ha sido mi primera apuesta. ¿Segunda, bueno, ¿segunda tuya?
Un libro que me encantó en el primer momento en el que lo vi, que se llama Perros en la ciudad, anécdotas caninas en Barcelona. Atención, porque este es un libro que puede ser incluso para niños. El autor es Xavier Crahuel y lo edita Norma Editorial. Es un libro ilustrado, es un cómic maravilloso de 80 páginas en formato apaisado y la verdad es que es una pasada porque
son... las pequeñas, te pusiste la
librería. Sí, se lee en un segundo porque realmente son 80 páginas en las que está un perro con su nombre propio, que es el autor ha visto en Barcelona en algún momento, ha preguntado por ese perro y entonces indaga un poquito en su historia, en su raza, en sus características.
O sea, que
son perros reales. Ajá. O sea, si usted está paseando por Barcelona, de hecho pone, este perro frecuenta la Barcelona planeta, ¿no? En plan de que igual vas paseando por allí algún día y te lo encuentras. Es un libro muy divertido porque cada una de las razas está perfectamente ilustrada. Hay desde perros mestizos hasta carlinos, en fin, un poquito de todo, ¿no?
Carlinos.
A mí los carlinos me encantan, me parecen súper graciosos.
Esas caras que les ha dado Dios.
Sí, pobre, son entre feos y tremendamente feos, bonitos. No, simpáticos.
Son bonitos de feos que son.
Exacto.
Muy bien.
Entonces, este libro, la verdad es que le gustará a los amantes de los animales, pero también a los niños que de repente dices, ah, mira, pues este perro lo reconozco. Hay también los clásicos, pues, mixtos, ¿no? Que pone, no exactamente mixtos, pero tampoco los llaman mestizos.
Mixtos
es el sándwich, ¿no?
Tienes hambre ya, ¿no?
Un poco, la verdad, en Barcelona lo llaman bikini, pero sí, estaba, bikini, ya saben sí. Ustedes en qué estaba pensando. Bueno, pues están esos perros mestizos, en fin, muy, muy graciosos. Hay perros guía, hay perros pequeños que hacen compañía, hay auténticos trastos, hay historias con paseadores de perros.
Yo, el sí, otro día, sí. Isaac, voy al cine y me dice mi compañera, ¿no te lo vas a creer? Digo, ¿el qué? Hay por aquí un aprendiz de perro guía que es el terror de las palomitas, que va arrasando con las palomitas del suelo. Digo, ¿pero que eso no puede hacer? Y seguro que no, que te lo estás inventando. Se acaba la conversación porque había que ir a sacar las entradas. Yo no había visto al perro. Un perro que me habían descrito como negro. Un perrito negro. Bien. Salgo de ver la película Campeones. Muy buena película, muy bonita, muy interesante. Vayan a verla, señores. Señoras. Y ¿quién vi salir de mi propia, de mi misma sala? Y precisamente como con pinta de haberse comido 800 kilos de palomitas del suelo, el perro aprendiz de guía.
El perro guía.
Y decía el que le estaba educando, si es que no puede ser, si es que no puede ser, si es que es como una aspiradora, decía.
Claro, pobrecito.
Muy simpático.
Bueno, pues perros así se los van a encontrar en este libro, como les digo. Les recuerdo los datos. El autor es Xavier Carauel. Está disponible en Norma Editorial. 80 páginas tiene este libro. Perros en la ciudad, anécdotas caninas en Barcelona. Ojalá lo hagan de más ciudades. Porque en El Retiro tiene usted anécdotas caninas, vamos,
bueno,
ni se imagina.
Yo, a mí me gustan los parques que son un poquito... que son, o sea, parques grandes... De barrios o de urbanizaciones.
Cuando van con los collares con luz.
No, a mí me gusta cuando hay muchos perros que ya se conocen entre ellos y tienen brigadas de zapadores, que esos son los que hacen los metros de Madrid. Brigadas de perros pendencieros que se pegan con todos.
Que quedan los dueños
luego
también.
Luego está el perro paciente y el perro grandote que
Santa
está ahí. Madre de Dios. Y que tenga que venir otra vez el chihuahua este aquí a tocarme las palmas. Me encantan esos parques. De hecho, he ido alguna vez, me he comprado una bolsa de pipas, me he comprado una Coca-Cola cero, me he sentado en un banco a ver perros. A ver, perros.
Pues imagínese usted anécdotas las que encontrarán en este libro. Pero vamos con su recomendación.
Segundo libro. Siempre ahí. A muerte. Sí, señor.
¿Qué nos recomienda, Mario?
Pues vamos a ver. Voy a recomendar beber agua antes de hacer algo de esto. ¿Puedes hablar 2 segundos antes
sí.
de que me muera?
De hecho, voy a colarme y voy a recomendar un libro también de Albert Boadella. No. ¿Sí? ¿Sí?
No.
Me voy a colar porque estamos hablando del presidente Tabarnia. Usted
joder,
ha recomendado
a recomendar
un
otro,
título y yo no. voy a aprovechar y recomiendo el mío. En este caso es Ubu President, un libro de teatro que está editado por Cátedra, la obra de teatro más que conocida. Mi tercera ya.
¿Cómo que tercera?
Hombre, la de los perros, la de Loquillo y ahora
Ubu President. Claro, pero déjame a mí. No, que estabas hablando del himno.
Bueno, yo esto se lo recomiendo, la edición de Cátedra, porque además es una edición con notas al pie de página. Es un auténtico estudio de este texto de teatro escrito por Boadella.
Pero tú tenías otra música y yo tengo el himno.
Bueno, pues...
pon otra vez el himno, Isaac, por el amor de Dios. Isaac, exacto. Ahí, a muerte. Perfecto. ¿Y ahora qué puedo recomendar? España contra Cataluña, por ejemplo, de nuestro querido Jesús Lainz, en la editorial Encuentro. ¿Y esto de España contra Cataluña qué es, Mario? Pues no es lo que se piensa. Es el título de una exposición infame, aberrante, deplorable, repugnante, que hubo en Barcelona, en el Born, con motivo del tricentenario de la del final de la guerra de sucesión, que no de secesión. Y ellos, los infames que están destrozando Cataluña, los enemigos de Cataluña, los separatistas catalanes, lo convirtieron en un aquelarre antiespañol. Bueno, pues lean este libro de nuestro querido Jesús Lainz para saber, bueno, lo que ya saben, que mienten más que hablan. Que mienten más que hablan. Y van de patriotas estos. Siguiente libro. Carmen, te toca.
Voy con un libro y me voy a remontar hasta 1991-92. Madre mía, lo que ha pasado, lo que ha llovido desde entonces. Igual si les doy esta pista...
Ahí estoy yo.
Estos Manolos.
Los Manolos.
Vamos a hablar de Barcelona 92 a través de un libro de Eduardo Mendoza. Un libro
No me puedo creer que me hayas traído a GURB.
Sí, otra vez.
¿Qué te tengo dicho de GURB yo?
Pues porque lo hemos discutido muchas veces y siempre está bien recordar este libro, que son una serie de capítulos escritos por Eduardo Mendoza, que publicó el diario El País entre el 91 y el 92, con esta banda sonora tan preciosa y maravillosa, con cameos de Paquirrín, de Marta Sánchez, una cosa maravillosa en este libro. Claro, es que tú no te acuerdas de esto.
No me acuerdo.
Pero el bueno de GURB es un extraterrestre que viene a España en esta época tan concreta.
Sí. Es que me parece tan malo el libro que lo he borrado.
Con la idiosincrasia de nuestro país, con comentarios sobre el bueno de Paquirrín, Marta Sánchez y sus fotos, la transformación de Barcelona, Kobe, ese animal, mascota, o llámelo usted como quiera. En fin.
¿Qué era? ¿Era un perro?
No lo sé, era una cosa, en
fin,
pobrecito mío.
Como un carlino, de feo cayó simpático.
Bueno, exacto, de feo simpático. Sí. Un libro editado por Seix Barral en numerosas ediciones.
Sí, ha tenido muchísimo éxito.
Sí, de hecho.
Yo te juro que no lo entiendo.
2012 hubo una reedición, el original es de 1992, esa recopilación de artículos de Eduardo Mendoza en esa columna del diario El País.
Bueno, no eran artículos, era como una historieta seriada, ¿no? Un folletín.
Sí, pero...
Muy curioso, ¿no? Pero léanlo
Para darle gusto a esta su querida presentadora.
No, y creo que también puede ser bastante interesante como ejercicio. Es que, claro, el que no... O sea, la gente joven no sabe la transformación radical que se vivió en Barcelona. O sea, Barcelona sí que se puede decir que no la reconoce ni la madre que la parió, como dijo Guerra, que iba a pasar con España. Es que tuvo un antes y un después de los Juegos Olímpicos. Y las obras que hubo fueron muy, muy, muy intensas, ¿no?
Pero sí que es verdad que es un libro que los que vivimos aquella época, por edad, lo leemos ahora con cierta ternura, ¿no? Yo, por ejemplo, con estos dos personajes que me parecen bastante simpáticos de la Crónica Rosa Española, la Marta Sánchez y Paquirrín, yo me acuerdo la polémica que hubo con las fotos de Paquirrín, que no quería Isabel Pantoja, sacaran a este buen muchacho, ahora conocido como Kiko Rivera.
Era muy pequeño.
Sí, que era muy pequeño.
Hubo mucha, 6 años,
exacto, y hubo mucha polémica, y sobre todo a este extraterrestre le llamaba mucho la atención que toda España estuviera pendiente de eso, así como del desnudo de esta célebre cantante, ¿no?
Yo
que
tengo
también
un amigo.
Fue en esa misma época.
Mi gran amigo. Bueno, como no sé si me va a dejar contarlo. Vale. Tengo un amigo que es extranjero, pero vive en España ahora. Boys.
Sí, también es de la época, efectivamente.
Sí,
pues yo no sé si fue en esa...
Fue un poco antes. Isaac sí. Siempre está ahí.
Dice
con
Isaac
la
que fue como
culto.
En el 89 o
el 89,
así aproximadamente.
Hubo una... De hecho, yo creo que fue el año del muro, puede ser, imagínate.
Yo creo que fue el año de la gala de fin de año en Televisión Española en el que todo el mundo le vio algo
viva
a la
España.
Buena de Sabrina.
Sí, eso fue viva Italia. Y entonces, mi amigo, hablando de esto de GURB y la fascinación, porque la gente se preocupara del hijo de una folclórica, yo tengo un amigo muy querido que vive en España, pero que ha estado siempre muy interesado en España, y le fascinaba el personaje Raquel Boye. Le fascina. Y de vez en cuando me dice, Mario, he vuelto a ver una noticia de Raquel Boye. Y yo, ¿pero qué te pasa, hijo? ¿Por qué? Y dice, es que no entiendo cómo. Y, ¿pero por qué?
Hombre, perdón, ¿y hay un nexo entre Paquirrín y Raquel Boye?
Pero
es que
fijaos.
Raquel Boye fue asistenta de Isabel Pantoja.
Asistente personal.
No, asistente, la que concretamente creo que era quien planchaba los trajes de folclórica.
No sabía.
Sí, porque ya fue la mujer.
Claro,
de
pero
Chiquetete.
Mi amigo, imaginaos, mi amigo es un señor que se ha criado en Estados Unidos y es de origen argentino. Si le explicas quién es Raquel Boyo, o sea, él de repente veía Televisión Española y leía prensa y decía, pero ¿por qué famosa esta mujer? Y claro, cuando le explicaban por qué, entró en shock. Y tantísimos años después sigue alucinandísimo con este tema. Bueno, en fin, Isaac, España. Bien, muy bien, muy bien. Sí, señor. Claro que sí. Bueno, vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar? De otro libro. Otro libro para tabarneses. Anda, pues mira, ¿sabéis que de qué libro voy a hablar ahora, Carmen?
¿De cuál?
Del jefe.
Ah, muy bien.
¿Por qué? De uno del jefe, quiero decir, no del jefe, porque el jefe ha escrito unos cuantos. La ciudad que fue. Claro. Fijaos, Barcelona, en el imaginario de muchísimo español, que pues ha remitido a libertad, no sé, ¿qué estábamos hablando? De Loquillo, ¿verdad? De esa Barcelona que le gustaba a él y de la España que le gustaba a él. Bueno, pues Federico también conoció una Barcelona que él, cuando publica este libro, hace ya 10 años, cree que está acabada para siempre, esa Barcelona. Y afortunadamente hemos visto que no. El año pasado hemos visto que no. En las manifestaciones gloriosas del año pasado por España en Barcelona, hemos visto que no. Que es posible recuperar una ciudad a la que el nacionalismo ha detestado siempre, precisamente por ser tan española y por ser tan poco esencialista y tan poco garrula. Vamos a ver. Vamos a ver. Esa batalla está ahí para darse. Federico, bueno, que les voy a contar que ustedes no sepan de esto, de la ciudad que fue, temas de hoy. ¿Vale? Yo creo que es un libro interesante. Apúntenlo. A ti te queda uno, ¿no, Carmen?
A mí me queda uno. Vale. Y de hecho es un libro que yo leí hace tiempo y hay muchas ediciones y que tiene una base, porque la historia está contada precisamente en Barcelona. Quiero recomendaros Nada, de Carmen Laforet. Sí. Y ustedes dirán, bueno, anda, que nos ha remontado. Pues he estado cotilleando y he encontrado formatos de bolsillo muy económicos, menos de 8 euros, editados por Austral. Claro. Yo la edición que leí era de Áncora y Delfín. Corría el año, ¿no? Como se suele
claro,
decir.
Claro, de destino en la colección Áncora y Delfín.
Exacto. Bueno, pues es un libro que a mí me fascinó por cómo cuenta las cosas, por esa burguesía catalana, por el ámbito textil, en fin, un montón de cosas que ahora quizás no son tan reconocibles a día de hoy en esa Barcelona, ¿no? Pero que marcó tremendamente esa ciudad y el relato de la literatura española. Yo, este es uno de mis libros favoritos y, de hecho, por eso lo recomiendo.
Bueno, pues venga, terminamos yo otra vez. Venga, dale. Dale, Isaac. Contra Cataluña, de Arcadi Espada. Qué clásico es este libro. Qué clásico es este libro. Qué clásico es este libro, escrito a finales de los 90. Y qué pena que no se reite. A ver si cae la breva. Aquí el propósito no ha sido otro que el de dar respuesta a un mandato de Joubert. Investigad la corrupción que dejan los tiempos prósperos. La corrupción de un tiempo patrióticamente próspero. Escribe Arcadi en un momento dado de este libro. Bueno, en un momento no, en el inicio de este libro. Hay más. Pásense por esa galería que hemos publicado en Libertad Digital. Y nosotros lo único que queremos decirles es que
compren libros.
Compren libros, regalen libros, flores. Las flores que estén en una condición
decente.
La de juguete.
Y si es necesario comprar una flor aparte de la que le van a regalar.
La de juguete, oye, por favor. La de broma, ¿no?
Ya está bien.
La de broma, ¿no?
Recomendaciones excelentes, como dice Mariano, ya encontrarán también en Libertad Digital en esa fabulosa galería. Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy. Pero si quieren más, ya saben que estamos de vuelta dentro de 7 días. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
Uno de los males de nuestra literatura es que nuestros sabios tienen poco ingenio y nuestros hombres ingeniosos no son sabios. Joseph Joubert.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es radio. Es radio.